El crimen de la Guardia Urbana, así es como se conoce el asesinato del que vamos a hablar. Fue en 2017. El asesinado fue Pedro Rodríguez, un agente de este cuerpo, de la Guardia Urbana, a manos de Rosa Peral y de Albert López, también compañeros. Hay que decir que este crimen, si es que te acuerdas seguro, porque ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, por eso no es raro. Pues que te puedas acordar, ¿no? La mujer mantenía relaciones con la víctima y su cómplice y convenció a este último de que había que eliminar a Pedro, que se había convertido en un estorbo para ella. El explosivo triángulo amoroso y la complicada investigación han dado paso a varios libros, a un documental, el segundo que se hace ya sobre este tema, y ahora a una serie de ficción que se acaba de estrenar en una plataforma y que se titula El cuerpo en llamas.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡A Albert López!
¿Ese es el amante?
¿Qué razón iba a tener yo para matar a Pedro? No hace falta entender un crimen para demostrarlo.
Pero ¿cuál es la historia real de este asesinato? Pues te lo vamos a contar con la ayuda de nuestro colaborador Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a ver, Pablo, antes de entrar en la historia, hay que contar que Rosa Peral intentó que esta serie no se hiciera, que no viera la luz, ¿verdad?
Sí, es así. Además, lo hace en dos ocasiones. Primero, se dirige al juzgado de instrucción 54 de Barcelona. Ahí alega que no había visto la serie y que quería hacerlo antes de su estreno porque si acaso tenía que presentar una demanda por intromisión en el derecho al honor y a la intimidad, ¿no? La magistrada, la verdad es que lo rechaza de plano, pero no entra en el fondo del asunto porque es que además lo que le explica es que ella, en el momento en que se comete el crimen, ella vive en Vilanova y la Geltrú, y que, por tanto, ella en ningún caso podía entender de este asunto. Vivía en Vilanova y en la Geltrú antes de entrar el presupuesto en la prisión, ¿no? Uh-huh. Rosa Peral lo que hace entonces es volver a presentar la demanda en Vilanova y la Geltrú, como lo había indicado la anterior juez, y en este caso también se rechaza de plano porque no paga la fianza previa, ¿no? Ella se queja sobre todo de que en la serie salen sus hijas pequeñas, pero lo cierto es que en estos movimientos ha conseguido con estos movimientos dar mucha más relevancia a la serie, con lo cual evidentemente uh-huh. Está teniendo un éxito pues muy importante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora sí, si te parece, Pablo, nos trasladamos a ese 4 de mayo de 2017, cuando un ciclista encuentra junto al pantano de Foix un Volkswagen Golf GTI carbonizado y llama al 112, claro.
Sí, exacto. Lo que le llama la atención es que él había pasado por allí los días anteriores y ese vehículo pues no estaba. El caso es que ve el vehículo carbonizados y llama a ese 112. Los primeros en llegar son una pareja de Mossos de Escuadra que hacen una primera inspección y ya ven que en el maletero hay unos restos carbonizados. Por supuesto, estaban absolutamente irreconocibles. De hecho, se desconocía en ese momento si la víctima era hombre o mujer. Pero la verdad es que hubo una cierta suerte porque la persona que había sido asesinada llevaba una prótesis en la espalda que no había quedado destruida por ese fuego. Un fuego que, por cierto, había sido alimentado con gasolina, según se quedó demostrado en las pruebas forenses. Y bueno, y esa prótesis que te digo fue la clave para llegar a la identidad del asesinado, que era Pedro, que era miembro de la Guardia Urbana de Barcelona.
Bueno, además de las pruebas científicas, lo primero que hacen los Mossos, como siempre en este tipo de sucesos, pues es indagar en el entorno de la víctima. ¿Y qué es lo que descubren?
Bueno, lo que averiguan es que la víctima tenía una pareja, también policía en la Guardia Urbana. Bueno, hasta ahí todo normal. Esa pareja era Rosa Peral. Vivían juntos con las dos hijas que esta mujer había tenido con su anterior pareja, que se llamaba Rumel y era Mosso de Escuadra. Y Pedro, por su parte, pues también había tenido una relación anterior, una pareja anterior, de la que había tenido pues un hijo. Ella explica a los Mossos que no había denunciado la desaparición de Pedro porque habían discutido y pensó que cuando se le pasara ese enfado, pues volvería a casa, ¿no? Bueno, era una explicación extraña, sin duda, pero bueno, en fin, posible, hasta ese momento posible, ¿no? Sin embargo, los Mossos siguen investigando y pronto entra en escena ese tercer actor, que es Albert López, también guardia urbano y que asimismo, según puede reconstruir los Mossos de Escuadra, pues mantenía relaciones amorosas con Rosa desde hacía años. Fíjate desde hace cuánto que incluso este Albert ya había sido la causa de la separación de Rosa Peral con su marido, con el Mosso de Escuadra, ¿no? Estos datos, claro, cuando ya los Mossos de Escuadra ya ven estos datos, bueno, pues ven que es ya mucho más significativo ese primer hecho de que les había extrañado que era que Rosa Peral no hubiese denunciado la desaparición de su pareja, ¿no?
Rosa acusó a Albert del asesinato de Pedro y dijo que lo cometió por celos, pero el tribunal no se creyó esta versión.
No, no se la cree. Primero porque también Albert le acusa a ella
Se
de ese
acusan
crimen,
mutuamente,
¿no? Pero
¿verdad?
eso, claro, durante la vista oral se acusan mutuamente, pero es que además hay unas pruebas que son bastante, bastante definitivas, ¿no? La primera prueba, que el crimen se comete en casa donde vivían Rosa y Pedro. Y allí es donde se detectan restos de sangre de la víctima, con lo cual era muy difícil que se hubiese cometido ese crimen allí sin que Rosa lo hubiese sabido, ¿no? Pero es que también apuntaba a esa coautoría las llamadas telefónicas y los mensajes entre los dos trae Rosa y Albert, y los pisos, y sobre todo los posicionamientos de los teléfonos móviles, que esos les situaban en el pantano donde dejaron el coche con el cadáver, precisamente el día y a la hora en que se produce, en que los Mossos de Escuadra pensaban que se había producido el crimen, ¿no? Pero luego había otros hechos colaterales que también apuntaban a ello, ¿no? Por ejemplo, 3 semanas antes de que mataran a Pedro, Albert entra en una cafetería de Barcelona, allí estaba Rosa con una compañera, bueno, y le entrega una caja, la había dentro de un solitario, y le dice algo así como para que te lo pienses, ¿no? Y esa compañera en el juicio lo que declara es que Rosa se puso en la mano en el anillo, pero curiosamente también dice que en la otra mano llevaba otro anillo. ¿De quién era ese otro anillo? Pues de Pedro, de su pareja oficial, ¿no? A finales de ese mes, Rosa lo que le dice a su amiga es que había decidido quedarse con Pedro y rechazar a Albert porque decía que vestía mejor Pedro y que además tenía relaciones sexuales mejores con él. Pero lo cierto es que continúa con ambos, según demostró perfectamente la investigación, ¿no?
En fin, la verdad es que es un caso, como tú dices, tremendo, que fue ya sumamente mediático en su momento, no es de extrañar con todo lo que estamos contando y que ahora se concreta en esta serie que, bueno, pues tenía desde luego todas las posibilidades de convertirse, claro, en un éxito. Por cierto, ¿cuáles fueron las condenas para estos dos, para Rosa y para Albert?
Pues mira, ella 25 años y Albert 20. La diferencia entre uno y otro estriba solamente en que a ella se le aplica la
Ya.
agravante de parentesco. Es la única diferencia y por eso esos 5 años de más. Y bueno, es una mujer
Ya.
que evidentemente demuestra muy pocos escrúpulos.
Pues Pablo Muñoz, gracias por contarnos la realidad de este caso, que ahora, como decimos, triunfa también en la ficción. Bueno, triunfa, por decirlo de alguna manera. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.